Y voy a continuar un poquito el tema que estuvimos tocando la semana pasada. ¿Cuál fue? Exactamente. Poner otra cosa en orden, perdón. Más que todo era cómo resolver los conflictos. ¿No es cierto? ¿Cómo resolver los conflictos? Ya no sé, como dije, no sé por qué el Señor lo puso, pero seguramente va a ser de utilidad, sino ahora en otro momento para nosotros. ¿Cómo resolver los conflictos? Le llevaría tres pasos, ¿vale? ¿Va a ser difícil que se lo aprenda? ¿No se lo acuerda? Muy bien, tener disposición de hacerlo. El primer paso para arreglar un conflicto es tener disposición de hacerlo. Lo segundo, el segundo paso, en la segunda condición. Bien. Bueno, están diciendo cosas acertadas, pero era, estas están en la tercera parte, en el tercer punto. La segunda era no dejar demasiado tiempo, el tiempo adecuado, ¿vale? Ni demasiado tiempo, ni demasiado rápido, ¿no? A veces demasiado rápido porque no tenemos nuestro corazón resuelto, ¿no? Y demasiado tiempo porque el tiempo no cura las situaciones, al contrario, las empeora. Entonces, no dejar demasiado tiempo. Y el tercer punto era tratar con nuestro corazón, y ahí se venía a orar por la otra persona, perdonar, todas las cosas que habéis estado diciendo, ¿no? ¿Y qué ocurre cuando un conflicto no lo resolvemos? Bueno, el conflicto no resuelto, ¿vale? Sobre todo cuando hemos sido heridos, o nos hemos sentido heridos, porque muchas veces no es que hayamos sido heridos, simplemente nos sentimos que hemos sido heridos. Cuando no resolvemos el conflicto, pues se crea en nosotros un dolor. Y el dolor se va pasando a otra condición, que es el rencor. Y el rencor va a producir en nosotros el siguiente paso, que es la amargura. Y cuento la historia de una persona que conocí, que tristemente, a pesar de haber conocido el mensaje del Evangelio, era una persona que era muy negativa. Y lo más triste es que las personas que estaban a su lado se sentían afectadas por su negatividad y también por ese sentimiento de amargura, porque sus palabras, sus conversaciones siempre eran negativas, de la vida, qué mal, qué mejor la muerte y cosas así, ¿no? Una vez intenté hablar con esta persona y me habló vividamente de un momento, de los momentos de su infancia, ¿no? Era una persona mayor, ya era abuelo o abuela, ¿no? Pero me habló de los momentos de su infancia y sobre todo del dolor que tenía con respecto a su madre, que nunca le había dicho que lo quería, ¿no? O que la quería. Entonces, ese dolor todavía lo seguía. ¿Y sabes qué? Habían pasado, ya la familia había muerto, ¿vale? Habían pasado muchos años porque esta era una persona mayor, pero todavía ese dolor estaba todavía tan vivo en el corazón, tan vivo en el corazón. Y probablemente esa era la condición que le había llevado a ser una persona con la cual era muy difícil convivir y con la cual casi pocas personas querían estar, porque su vida estaba contaminada por la amargura. La Biblia nos habla muchas veces de la amargura, ¿no? Y dice mandamientos, dice, quítense vosotros la amargura. Ahora, quitarse la amargura no es nada fácil. Es algo que es complicado. Y hay un versículo en la Biblia, si me pasa la siguiente ya, en Hebreos 12, 15, dice así, mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Este versículo está en el libro de Hebreos. Y justamente en ese momento, el autor del libro de los Hebreos habla de dos circunstancias. Una, de cuando salieron de Egipto y tuvieron que entrar en el desierto y muchas veces tuvieron falta de agua, ¿no? Y en un momento se encontraron en un manantial y estaban muy contentos porque han encontrado un manantial. ¿Y qué les pasó? El agua era amarga, ¿no? El agua era amarga. Vale, entonces ellos estaban frustrados, pero también ahora, después de este pasaje, de otro personaje, y es de Saúl. Dice, cuidado que ninguno deje alcanzar la gracia de Dios, que no sea como Esaú, que fue un profano, ¿vale? Y que no alcanzó la gracia de Dios. ¿Sabes qué le pasó a Esaú? Sabes todo lo que le pasó a Saúl, ¿no es cierto? Cuando tenía un hermano que destacaba ahí, que era Jacob. Y sobre todo destacaba porque tenía un amor muy especial de su madre hacia él, ¿no? Y esto probablemente era algo que había estado obrando en la vida de Saúl. Por otra parte, Saúl tenía sus propias cosas. Cuando se encontró frente a su primogenitura, dijo, no me importa, prefiero comerme un plato de lenteja. No valoró las cosas espirituales, ¿no? Pero además, en aquel momento, su hermano, en una trampa, le robó la bendición. Y eso lo hirió profundamente. Tal manera que Esaú se volvió una persona amargada, ¿vale? ¿Y qué era lo que más deseaba en el mundo? Matar a su hermano. Lo que deseaba era hacer desaparecer a su hermano. Por supuesto, como decimos aquí en España, Jacob no era ninguna hermanita de la caridad, ¿no? ¿Vale? Y tuvo que sufrir mucho porque cuando se fue a la casa de su suegro, ¿no? La que se llamaba Labán, le hicieron pasar las mil y una. Ahora, el corazón de Jacob sí tenía una virtud. No guardó esa amargura contra su suegro, Labán, ¿eh? Ni se manifestó esa amargura con los descendientes de sus hijos, que eran hijos, también eran nietos de Labán, ¿no? Pero nos está hablando de esta persona dolida, ¿no? Esaú, por ejemplo, el ejemplo de un hombre dolido. Un ejemplo de un hombre dolido viendo el amor de la madre que se va hacia otra persona, ¿vale? La bendición de su padre se va a su hermano, ¿vale? Esa competencia que estos dos hermanos tenían y que le llevó a ser una persona que entró en él. Esto que la Biblia llama una raíz de amargura. Fíjate, ¿sabes cuál es el problema de la amargura? No te permite alcanzar la gracia de Dios. Y como creyentes, nosotros tenemos que luchar contra la amargura, porque si tenemos amargura en nuestro corazón, el cielo va a rebotar, ¿vale? El cielo no se va a abrir. ¿Y sabes por qué? No es porque Dios no quiera, porque nosotros estamos rechazando la gracia de Dios. Dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios y que brotando una raíz de amargura os se turbe y por ellas muchos sean contaminados. Si yo dejo una raíz de amargura en mi vida, esa raíz de amargura me va a hacer una persona infeliz, ¿vale? Pero además, va a ser infelices a todos los que me están rodeando, ¿vale? Y muchas veces esa raíz de amargura proviene de acontecimientos de la infancia, ¿no? De nuestra vida, y a veces somos mayores y todavía nos seguimos arrastrando a estas mismas situaciones. Así que la Biblia nos advierte que una raíz de amargura no puede hacer que no alcancemos la gracia de Dios, ¿vale? Y que a su vez sea algo que afecte a las personas que nos rodean, ¿vale? Me pasa lo siguiente, Jeff. ¿Qué es una raíz? Bueno, que saben biología o que todo esto lo he estudiado en la escuela, la raíz es la parte oculta de la planta que se desarrolla durante la germinación de la semilla y su función es nutrir y alimentar. Bueno, el autor de Hebreos utiliza la palabra raíz de amargura. ¿Y saben por qué? Porque la raíz de amargura no se ve. La raíz de amargura está metida dentro y está oculta dentro del alma. Nosotros vemos la consecuencia de la amargura, pero la raíz de la amargura está metida dentro y no se ve. ¿Eh? No se ve. Porque la persona que ha ido creando, y todos tenemos la tendencia a crear raíces de amargura, hemos ido creando y no queremos que se vea. Sin embargo, esa raíz se está nutriendo, ¿no? Está oculta, pero está nutriendo y alimentando consecuencias que se manifiestan pues en nuestras vidas y especialmente en nuestras relaciones. ¿Y sabe dónde más? Más especialmente en nuestras relaciones con nuestros seres más queridos. Ahí es donde se manifiesta. ¿Me pasa la siguiente? Así que la raíz de amargura crece en nuestro interior a partir de hechos profundamente serios, pero muchas veces a través también de cosas simples, o discordias o desacuerdos, ¿vale? O descontentos en el ser humano, y es el resultado de un trago amargo que no ha sido resuelto. ¿A qué le llamamos un trago amargo? Algo que no me ha pasado en la vida, ¿no es cierto? Estoy pasando por un mal tiempo, de los cristianos no decimos mucho trago amargo, ¿no es cierto? ¿Vale? Pero la gente normalmente dice, estoy en un trago amargo, estoy pasando un trago amargo, ¿no? Y ese trago amargo un momento, pero puede ser a veces algo que se quede en tu vida si en algún momento se implantó eso ahí. Esa raíz de amargura en la cual, pues, está nutriendo continuamente tu vida, ¿no? Me pasa la siguiente, Jeff. Y la amargura es el resultado de alguna ofensa que nos ocurre a todas las personas, porque no va a haber personas que no pasen un trago malo. ¿Quién no va a pasar un trago malo en tu vida? Tristemente, estamos en una sociedad donde cada vez tenemos más recursos, pero nos vemos conmocionados por casos como los que ocurrieron esta semana, ¿no es cierto? ¿Sabéis? Dos niñas, mellizas, se tiraron desde un sexto piso y murieron. ¿Qué hace que un adolescente que tiene 12 años, que no tiene problemas con su aspecto físico, pero que se tire desde un sexto piso para terminar con su vida? Nos muestra que hay situaciones y tragos amargos que afectan la vida de los niños, que afectan la vida de los adolescentes, que afectan la vida de los mayores, que afectan la vida de los ancianos, de los maduros, ¿eh? Y son estos tragos amargos, ¿vale? Muchas veces, como dice aquí, es el resultado de una ofensa que ocurre en algunas personas. En la mayoría de los casos son reales, pero algunas veces son imaginarias. Es decir, hay veces que yo me imagino una herida. Y no es que alguien haya intentado ofenderme, simplemente que yo lo he tomado como una ofensa. Simplemente que yo lo he asumido como una ofensa. A veces no son hechos reales. Eso pasa cuando, pues, alguien te dice, mira, es que pasaste por la calle y no me saludaste, ¿no? Es que ni te vi, ¿no es cierto? Entonces, a veces esa persona asume que yo no le he saludado, que tú no le has saludado, que no hemos saludado, por una, estoy hablando de un caso hipotético, ¿no es cierto? Que no hemos saludado y que tenemos algo en su contra, ¿no es cierto? Pero es que no ha pasado nada, simplemente estaba entretenido y no te vi por la calle y no te saludé. Pero si esa situación no se resuelve, menos mal que la persona te lo dice, no hay problema, pero cuando no te lo dice, asume esa situación de rechazo. Vale, que me estarán rechazando por, ¿vale? Y ocurre muchas veces en la iglesia. Yo he hablado muchas veces con personas que me han dicho cosas, es que en la iglesia no me quieren porque yo soy, porque mi padre X, ¿no? Porque, y a veces estas cosas no, nadie, por lo menos a mí no se me pasaron por la cabeza, creo que muchas veces no pasan por la cabeza, pero las personas lo perciben, ¿no es cierto? ¿Vale? A veces no venimos de una familia perfecta, ninguna es perfecta, ¿no es cierto? ¿Vale? Pero a veces el hecho de que no vengamos de una familia así, vemos una familia que parece ideal en la iglesia, perfecta, ¿vale? Hace que nosotros nos sintamos, yo no soy igual a él, ¿no? Y a veces te pasa con los chicos, a veces pasa con los adolescentes, yo no soy igual a ellos, y al no ser igual a ellos, que tienen mamá y papá y X cosas, pues voy sintiéndome, ¿eh? Como que yo no soy. A veces algunos adolescentes me han planteado, pero digo, esto nunca existió. Eso está, o algunos jóvenes, ¿no? Eso no existió. ¿Sabes qué? Una cosa, eso está a veces dentro de tu corazón. A veces que pueden ser imaginarias, ¿vale? Y nacen de expectativas equivocadas a veces. A veces no es que nadie nos haya herido. Simplemente que yo espero algo de alguien que no es capaz de dármelo. Eso en el matrimonio pasa siempre. Así que eso en el matrimonio pasa siempre. Yo espero algo de alguien. ¿Eh? O en el matrimonio pasa, yo espero algo de mi esposa que ella no es capaz de darme. ¿Y sabes por qué? Porque no lo sabe. Muchas veces. Porque yo nunca se lo he dicho. Porque ella no lo sabe. Y simplemente a veces, porque los hombres tenemos una mentalidad y las mujeres tenemos otra, ¿no? Y pensamos de maneras distintas, ¿vale? Entonces, yo, por ejemplo, siempre erro en los regalos. ¿Vale? O por lo menos no siempre, pero generalmente Vilma se da cuenta al tiempo de estar escuchando bien. al tiempo, ¿no? Entonces, cuando estuvimos en Italia con Pablo, le compré unos regalitos, pero se los traje, que a veces me olvido, ¿vale? Y eso también es una razón de no te acordaste de mí. No, es que no me haya acordado, es que se me pasó a comprar un regalo, ¿vale? Pero si lo compraste a este y al otro, ¿vale? Entonces, esas situaciones que nos ocurren diariamente. Y entonces, yo no le vi que hizo mucha cara de gracia. Y después le digo, ¿pero no te ha gustado? No, dice que esto no es el tipo que yo utilizo. Hermano, porque es un pendiente largo. Pero un día se lo vi puesto, le digo, ya cambiaste de tipo. ¿Vale? Porque lo tenía puesto. No, es que justamente es una gargantilla que me da aquí al cuello, entonces los que tenemos cuello no sé qué, tenemos que usar cosas porque tenemos que usar así. Bueno, yo es cosa que yo no entiendo. ¿Vale? Porque las que son así te hacen no sé qué, y las que son así te hacen no sé cuánto. ¡Pero yo eso no lo sé! Esas cosas yo no las sé. Bueno, entonces, a veces, simplemente cometemos errores que no tienen la intención de hacerlo, pero podemos llegar a herir, ¿no es cierto? Y supuestamente el caso podía darse, ¿no? Que yo le regalo esto y se lo traigo con mucho amor y me dice, claro, tú me das esto para que parezca gorda. ¿Vale? Y para que parezca más enana de lo que soy, más bajita de lo que soy. ¿Me entendéis? Entonces a veces se van creando situaciones que a veces están dentro de nuestra propia mente, ¿vale? Y en nuestro corazón, pues nos sentimos ofendidos, ¿eh? O alguien aprovechó, sentimos que alguien se aprovechó de nosotros y que nos ha herido, ¿no? ¿Me vas a la siguiente, Jeff? Así que la amargura se puede convertir en un pecado. La Biblia dice, quítese de vosotros toda amargura. Y también en este pasaje que hemos leído, dice, no sea, mejor que no salga. O sea, que no brote, ¿no? Es un pecado durmiente. Crece bajo la superficie, en lo profundo del suelo, de nuestros corazones. ¿Sabes que muchas veces la raíz de la amargura no se manifiesta claramente y a veces solo el Espíritu de Dios es algo que puede hacer sacar esa raíz de amargura? Porque esa raíz de amargura está dentro de nosotros, ¿vale? Y se manifiesta en circunstancias cuando pasan los años y tenemos una reacción que no, la gente no entiende y está relacionada con situaciones que nosotros hemos vivido, ¿vale? Y que están ahí. A veces, el hecho de que hayamos sufrido bullying, por ejemplo, o que hayamos tenido en la familia un hijo, hermano preferido, nosotros nos hayamos sentido que no somos el preferido, que no somos el niño que la mamá esperaba, o la niña que el papá esperaba, o situaciones de estas, van brotando a veces en nuestra propia vida. Y situaciones muy profundas, a veces desde antes del nacimiento. Y cuando llega nuestra vida adulta, alguien nos hace algo, nosotros removemos aquella raíz de amargura. Y reaccionamos de esa manera porque simplemente ese rechazo que está metido ahí dentro vuelve a aflorar en una circunstancia. Y tenemos una reacción inadecuada con alguien que no tiene nada que ver con el problema. Por eso es tan importante que los cristianos seamos sanados con respecto a la raíz de amargura. Y te digo algunas cosas acerca de la raíz de amargura. De pasar a la siguiente, ya. Son invisibles. No se ven. Y afectan el alma. No se curan con el tiempo. Pues morirte con tu raíz de amargura. O irte a la presencia del Señor con ella. Y vas a ser sanado. Pero es bueno que lo sanes antes. Condiciona nuestra vida diaria. Y la relación con otros. Muy especialmente con las personas que tenemos cerca. Por eso afecta a nuestros seres más queridos y nos hace ver a veces enemigos donde no los hay. Crea desconfianza en las relaciones y lo peor es que nos priva de ser felices y de disfrutar el momento. La raíz de amargura te va a privar de disfrutar el momento. ¿Sabes por qué? Porque cuando estés siendo feliz, el primer pensamiento que va a venir a tu mente es ya está proveniente agua. ¿Estás siendo feliz? Y estás pensando que tuviste un trago amargo. Pero que también, dentro de poco esto se termina y va a venir un trago amargo. Así que eso no te permite disfrutar de esos momentos que son, pues, muy, muy especiales. No, a veces, no podemos disfrutarlo porque decimos, ah, esto se va a torcer en un momento. Ya dentro de un ratito se puede, ¿no? Y eso no nos permite, a veces, ser felices. Y ves la cantidad de cosas inmensas que nosotros tenemos, ¿no? ¿Vale? Ayer que me decía, papá, te decía, él me dice, a mí no, que es abuelo italiano, ¿no? Estaba conmigo uno de estos días que vino, y mi hermana se ha servido temprano en el trabajo, porque se entra un poquito más temprano, y apareció por la puerta, se metió en la cama, y me dice, ¿qué vas a hacer? Le digo, me tengo que ir a trabajar. No te vayas. Quédate a jugar conmigo. Bueno, nunca he tenido este conflicto de no ir al trabajo, pero ese día casi me surge ese pacto. ¿Vale? Pero esos momentos, ¿no? que son momentos de felicidad, que no se compran con dinero, ¿vale? Como ese abrazo que vino ahí, lo veo venir ahí con ese abrazo ahí, ¿vale? Que no se compran con dinero, pero a veces nosotros no podemos disfrutarlos, ¿vale? Porque pienso, uy, que a lo mejor es que cuando crece, mira, ¿de qué? ¿Eh? Y eso nos hace ser negativos. Su causa es oculta y puede darse el caso de que nunca hayamos hablado acerca de la causa verdadera de nuestra raíz de amargura, quizás porque nosotros la hemos intentado matar dentro, ¿vale? Y pensamos que está muerta, pero solo está escondida, solo está enraizada. ¿Me pasa la siguiente ya? De esta mujer he hablado alguna vez. ¿Eh? Se llama Tim Cook, ¿vale? Y es embajadora de las Naciones Unidas para la Paz. Sin embargo, su historia es muy dura, ¿no? Ella era una niña vietnamita y por un error, bueno, un error, o sea, ¿no? ¿Qué pasó? Los aviones norteamericanos tiraron una bomba incendiaria con un medicamento, que con un explosivo que está prohibido, que se llama napalm, ¿vale? Y que es un gel que se incendia y llega a tener una temperatura de 1000 grados, ¿vale? Y por un error, pues esa bomba pues cayó en una pagoda, en un templo, donde la gente se había refugiado, y pues indudablemente eso estalló y el templo pues se quemó. Ella es una mujer que, así no me pasa la siguiente, así no madre, ¿no? Vale, y tuvo 17 operaciones y varios años de estar en hospitales, ¿vale? Con injertos de piel. Así que ella tiene muchas heridas externas y su piel no tiene sensibilidad. Ahora, he leído, cuando estaba preparando este sermón, de que están haciendo unos tratamientos en Estados Unidos con láser para que la piel pueda recuperar, porque, ¿sabes qué? La piel se saca de otra parte, se coloca ahí, pero las terminaciones nerviosas, ¿vale? Ya no funcionan. Así que, cuando a ella le tocaba la zona que tenía, era como que estaban tocando un cartón, porque ella no tenía absolutamente ninguna sensibilidad. Así que ella tenía muchas heridas externas, pero las heridas internas eran tan fuertes, me pasa la siguiente, que
esa es la línea,
¿vale? Esta foto fue muy famosa y ganó el premio más grande de fotografía, que se llama el premio Pulitzer, en 1972. El premio Pulitzer es como el Oscar, ¿vale? Es el premio más importante que se da. Y es que un chico de 20 años, que era fotógrafo vietnamita, estaba ahí en ese momento y captó esta imagen, esta y otras imágenes, pero esta imagen salió por las principales revistas mundiales y conmocionó a los que vivimos en el año 70, ¿vale? Nos acordamos de esta situación y la guerra de Vietnam, pero también fue una de las cosas, ¿vale?, que condicionó el fin de la guerra y la normativa para quitar estas cosas. Sabemos que hoy estamos en otra guerra, que están usando bombas de racismo, de fósforo blanco y cosas así, ¿no es cierto?, en Ucrania, ¿vale?, que causan profundo daño. Y cuando pensaba esto, pensábamos, nosotros vemos la guerra y la miramos desde lejos en los telediarios, y a veces vemos a los soldados cantando, haciendo rap, o en el hospital, o lo que fuera, pero cuánto dolor, ¿no? Está dejando esta guerra. Cuando yo vine a España, las personas que habían pasado la posguerra tenían 60 años y me contaban el dolor, todavía con dolor, ¿no? Los niños que habían tenido que ir a estudiar y habían dejado su lugar, ¿no? ¿Vale? Para ir a estudiar a lo mejor muy lejos. O tenían que entrar en un seminario simplemente porque tu familia no puede, y tener que ir a un colegio religioso cuando no es tu vocación. Y todavía hay gente herida por medio de circunstancias. Así que esta fue su circunstancia. Me pasa la siguiente. Hay varias fotos. Ahí se quemó la piel a una temperatura de 1000 grados. Pasa la siguiente. La piel, bueno, aparte de eso, quedó desnuda totalmente porque se quemó el pelo, la piel, y la piel se le caía a trozos, ¿no? Me pasa la siguiente. Pero ella y el fotógrafo siguieron siempre unidos, ¿no? Ahí están unas fotos en 1974 y actualmente se cumplieron 50 años de la fotografía, ellos se volvieron a encontrar. Ahora, ella quedó con estas heridas, muchos meses y todas estas cosas, pero una herida interior aún peor, ¿no? Y una raíz de amargura. Cuando le mostraron la foto, ella se vio expuesta, desnuda. Y a un niño de 11, 12 años que sacas por todos los lugares del mundo desnudo, pues es una cosa muy ofensiva. Así que ella odiaba esa fotografía, odiaba esa situación, odiaba a los que habían tirado las bombas, ¿no? Y se volvió una persona, pues amargada, parte. Luego, cuando creció, cuando fue más mayor, pues en plena guerra fría se convirtió en una especie de trofeo, ¿no es cierto? ¿Vale? Y continuamente tenía que estar dando conferencias, tenía que estar llevada a distintos sitios, ¿vale? Tenía que ser separada de su familia y se sentía utilizada por los objetivos políticos que existían en ese momento. No podía estudiar porque tenía que salir continuamente hasta que finalmente, bueno, le dieron posibilidad de estudiar en un tercer país. Pero ella, en una de esas, en esos episodios, se contactó con una persona cristiana y recibió al Señor, ¿no? ¿Vale? Me pasa la siguiente. Y hoy es una persona mayor, sus hijos son mayores, pero es una persona que va continuamente dando conferencias acerca de la paz, ¿no? Y su propósito es decir, bueno, yo no quiero que ninguno de los niños de hoy puedan sufrir la situación pues que porque yo he sufrido, ¿no? Perdón, que quiero mirar la hora porque no se me pasa. Bien, quiero llevarte un pasaje de la Biblia en esta mañana. Y es cuando pasan el Mar Rojo el pueblo de Israel. Habían salido de Egipto con manos de prodigios. Llegaron al Mar Rojo y Moisés puso su vara y el mar se abrió, ¿no es cierto? ¿Vale? Y dice así, después de que se abrió el Mar Rojo. Entonces la profetisa Miriam, hermana de Aarón, tomó una pandereta y se puso al frente. Y todas las mujeres siguieron danzando y tocando panderetas. Y Miriam entonaba un cántico, cántale al Señor, porque ha triunfado gloriosamente y arrojó al mar, al caballo y al jinete. Entonces Moisés le guió al pueblo de Israel, lejos del Mar Rojo, y se internaron en el desierto del sur. Viajaron por este desierto durante 3 días sin encontrar agua. Y cuando llegaron al oasis de Mara, no pudieron beber, porque era demasiado amarga. Por eso llamaron aquel lugar Mara, que significa amarga. Entonces la gente se quejó y se puso contra Moisés. ¿Qué vamos a beber? Reclamaron. Me pasa la siguiente. Saliendo de aquella triunfo, ellos se encontraron en un desierto. ¿Sabes que yo había vivido siempre al lado del Nilo? El Nilo es un río espectacular. ¿Vale? Es inmenso, es majestuoso. ¿Vale? Es tremendo, grandioso. ¿Vale? Tiene un agua que dicen que es buenísima, que es muy rica, ¿no? Pero esta situación de tener que enfrentarse, caminar por el desierto y tener que llegar a un lugar, y cuando se acercan a aquella agua, esta agua de mar, no era el agua del Nilo. Muchas veces este pueblo estaba se sentía herido. ¿Y sabes con quién se sentía herido? Con Dios. Porque muchas veces tenemos amargura con Dios. Y es normal, pero hay que sanarla. Pero hay que sanarla. Este pueblo se sintió herido contra Dios. Se sintió que Dios le había amargado. Que ya no estaba en ese agua de Egipto, ¿vale? Y encima llegan a esta agua en el medio del desierto y cuando van a tomarla es un agua amarga. Y Moisés clamó al Señor, ¿vale? Y me pasa la siguiente ya. Así que dice Moisés, clamó al Señor por ayuda. Y él le mostró un trozo de madera. Y Moisés echó la madera sobre el agua y el agua se volvió potable. Entonces fue allí en Mara, donde el Señor estableció el siguiente decreto como una norma para probar la fidelidad del pueblo. Le dijo, si ustedes escuchan atentamente la voz del Señor y hacen lo correcto ante sus ojos, obedeciendo sus mandatos y cumpliendo sus decretos, entonces no les enviaré ninguna de las enfermedades que envían los egipcios. Porque yo soy el Señor que los sana. ¿Lo repites tú? Yo soy el Señor que los sana. A Juan Carlos le gustan mucho los nombres, eso, ¿no es cierto? ¿Vale? Hay una canción que le prefería suya, ¿no? Y esto es Jehová Rafa o Yahvé Rafa. ¿Lo dices? Porque yo soy el Dios que lo sana. ¿Lo decimos fuerte? Porque yo soy el Dios que lo sana. Amén. ¿Eh? Amén. Yo soy el Dios que lo sana. ¿Vale? Y después de salir de Mara, los israelitas viajaron hasta el oasis de Elim, donde se encontraron 12 manantiales y 70 palmeras y acamparon junto a sus aguas. Y me pasa la siguiente. ¿Vale? Y esto, a pesar de que es una historia, tiene una representación espiritual. No nos vamos a poder librar de los tragos amargos. No nos vamos a poder librar de los tragos amargos. Los tragos amargos son parte de la vida. Y vamos a tener que pasar por ellos muchas veces, porque hasta Jesús pasó por un trago amargo, por muchos tragos amargos, por el de la cruz. ¿De qué manera que dijo el Señor pasar en esta copa? ¿No es cierto? Así que por la vida vamos a tener que pasar muchas veces por tragos amargos, ¿no es cierto? ¿Qué pasó en las aguas de mar? Eran amargas. ¿Y qué hizo Moisés? ¿Clamó al Señor? ¿Vale? ¿Y qué le dijo Dios? ¿Se acuerdan? ¿Vale? Exactamente. Dice, y le mostró un trozo de madera, y Moisés echó la madera en el agua, y el agua se volvió potable. ¿Vale? Es decir, el agua se volvió dulce, no lo dice aquí. ¿Me pasa la siguiente, Jeff? Ahí está. El agua se volvió dulce. ¿Sabes qué? No nos podemos librar de los tragos amargos, pero Dios quiere llevarnos a Elim. No quiere que vivamos en Mara. Dios quiere llevarnos a Elim, en lugar de los manantiales y las palmeras. ¿Vale? No es el libro, pero es el lugar de Dios. Y todo esto tiene una simbología muy especial. ¿Vale? Porque esa madera que cayó sobre aquel agua y la endulzó, nos habla de la cruz. ¿Amén? ¿Me pasa la siguiente, Jeff? Kim Book sigue hasta el día de hoy dando conferencias y sigue hablando acerca de la paz y ayudando a las personas de esta manera, pero ya ha experimentado esa madera de la cruz sobre su amargura. Una vez le llamaron a Estados Unidos para que diera una conferencia entre los veteranos de la guerra de Vietnam. ¡Wow! ¡Qué difícil! Y si algunos de los que estaban ahí fueron los que manejaban el avión donde tiraron las bombas que destruyeron la vida a mí, que destruyeron la vida a mis primos, a mi familia, a mi pueblo, ¿vale? ¿Y sabes qué? Le tocó encontrarse. Cuando ella terminó de dar la conferencia, se levantó alguien. Me pasa la siguiente. Y le dijo, yo estaba en aquella operación. Yo era una parte de aquellos que tiraron aquellas bombas sobre aquel poblado. Y Kim Book tuvo que tomar la elección de perdonar. Ese era un trago amargo. Ese era un momento difícil, pero ella eligió perdonar. Y acá hay una foto, en donde ella se está abrazando con aquellas personas que le destrozaron la vida, con aquellas personas que le hirieron. ¿Me pasa la siguiente, Jeff? Y esto solo es posible por la cruz. Solo es posible por la cruz. Solo aquella madera que cae sobre esa amargura es la que la transforma, porque Dios no quiere que vivamos así, porque Dios no quiere que estemos en la amargura, sino que vayamos a Elim, al lugar de los manantiales, en donde está fluyendo el agua de vida que bendice nuestras vidas y que nos da esa vida abundante que Dios está esperando. Quizás hay una raíz de amargura todavía, quizás hay una raíz de amargura todavía en tu vida, y pienso en muchos de vosotros que habéis dejado vuestros países, ¿no? Que habéis dejado vuestros lugares y que estáis aquí en otro país, ¿no es cierto? En donde, pues sí, hay cosas buenas, pero a veces esas cosas también representan un trauma que nosotros tenemos que pasar. Pero la cruz sigue vigente hoy. ¿Amén? La madera sigue vigente hoy. ¿Amén? Hoy esa cruz cae sobre esa amargura y la transforma en agua dulce. ¿Vale? Y el Señor quiere llevarte ahí. Vamos a pedirle al Espíritu Santo. Le voy a pedir luego a los hermanos si ya están preparados para tomar la cena. Voy a pedirle a que nos pongamos de pie un instantecito. ¿Vale? Gracias por invitarme a la música. Vamos a orar un momentito. Señor, gracias por el poder del perdón. Gracias porque lo que Jesús hizo desde aquella cruz fue primeramente perdonar a aquellos que me habían herido. Gracias por el ejemplo de esta mujer que hoy es un testimonio vivo, Señor, de que es posible perdonar y que sacar la amargura y transformarla en algo que traiga incluso bendición a otros. Hoy, Señor, le damos permiso al Espíritu Santo. Le queremos dar permiso al Espíritu Santo para que saque toda la tierra que está tapando las raíces. Todas las raíces de amargura, Señor, que están en nuestra vida y que ni siquiera nosotros nos damos cuenta. Quizás son otros los que se estén dando cuenta. Si el Espíritu Santo no lo hace, no hay nadie más que pueda hacerlo. Por eso te damos permiso, Espíritu Santo, en esta mañana, a que tú traigas en esta mañana tu sanidad y que saques la tierra que muestran aquellas raíces, que tapan aquellas raíces, para que tú las pongas en manifiesto, porque tú quieres poner la cruz ahí, porque quieres poner tu perdón y quieres sanar. Por eso en esta mañana declaramos que en la cruz hay poder. Gracias porque tú sigues siendo Yahvé Rafa, Jehová Rafa. Gracias porque tú eres nuestro sanador. Y en esta mañana, Señor, oramos bendiciendo a cada uno de mis hermanos para que hoy de tu río, Señor, de vida, que fluya de tu trono, de tu río de sanidad, venga en este momento la obra de Jesús por el Espíritu Santo sobre nuestros corazones y trabajes con ellos para llevarnos en este momento hacia la sanidad. Señor, rechazamos toda raíz de amargura, queremos arrancarla. Solo es posible hacerlo contigo, y en esta mañana nos ponemos en tu mano, en el nombre de Jesús.